Aeropuerto y Frente Marítimo. Bueno, sabrá cada uno en qué medida cumple con esa responsabilidad. ¿Cómo anduvo todo, Martín, ayer? Buen día.
Buen día, Raúl. Buen día, la audiencia. Bueno, fue una reunión que estaba convocada por inquietud de varios concejales, iniciativa de Juanjo Dos Santos y de Gregorio Estrada. Y bueno, la verdad que la finalidad de la reunión tenía que ver con una preocupación que venimos teniendo todos los concejales desde hace tiempo, que tiene que ver con cómo se fue desarrollando todo lo que es el Frente Marítimo desde los inicios, ¿no? Desde que allá por marzo de este año se reglamenta una ordenanza, la 44-41-14, la cual voté junto a otros concejales, para destrabar todo este conflicto que durante 6 años fue el Frente Marítimo. Se reglamentó de una manera que, bueno, ya sabemos todos que sí, no compartida por esos concejales, que me incluyo, y un poco el balance, y un poco la preocupación de que ya estamos arrancando una temporada que está en ciernes, y bueno, vemos que las cosas no están óptimas ni 100% con los tiempos para que yo llegue, ¿no? Sumado a esto, la cuestión de la Avenida del Mar, que producto de este tipo de obras, ha sufrido un deterioro importantísimo, y bueno, no veíamos nosotros que había un acompañamiento en cuanto al mantenimiento de las mismas, ¿no? Por varias razones que los funcionarios ayer explicaron, maquinarias que faltan, bueno, no alcanzan las que tienen para abastecer todo lo que la comunidad solicita, ¿no?
Pero ¿no estaban autorizadas la compra de maquinarias?
Bueno, en el día de ayer justamente los funcionarios que nos visitaron me dijeron que en estos días ya está llegando la maquinaria, creo que, si mal no recuerdo, entre hoy y mañana tenían maquinaria acá ya disponible de nuevo para estos tractores que nos informaron, motor nivelador y pala cargadora. O sea que, bueno, si eso llega, bueno, se va a hacer seguramente un desahogo para lo poco que, con lo que cuenta el municipio en cuanto a maquinaria, ¿no? Uh-huh. Pero más que nada la preocupación de que, bueno, veíamos que los balnearios realmente están haciendo un esfuerzo muy importante, a pesar de que a muchos no les tocaba, pero salvo esa cuestión, vemos que, bueno, tratemos, o lo que le pedíamos nosotros era que trataran de ver cómo se hacía para que, si no posible, que no se demuelan más balnearios, porque esto es algo que recordemos, hace menos de 20 días se demolió Bacota, que está todavía terminando de demolerse, saber qué van a pasar con algunas tendencias precarias, bueno, en definitiva, que se mantenga lo más óptimo posible lo que es la limpieza. Sabemos que algunos balnearios han retirado arena producto de las demoliciones y las han dejado enfrente de la avenida más, cuando tenían que haberse la llevado, que este fue el caso del tema de Torrezas del Alba, que está ahí pasando el signo. Y bueno, y algunos balnearios también que han armado estacionamientos por ahí en zonas que no le corresponde, que si bien está bien la iniciativa, porque están, de alguna manera le están dando una mano al Estado, que se ve que no llega y no tiene los recursos necesarios, creo que en cuanto a formar esas cosas tienen que ser mínimamente autorizadas por el municipio, por en este caso la Dirección de Frente Marítimo. Pero más que nada la preocupación de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Yo en el caso puntual marqué la cuestión de muchos de los balnearios, a ver si podría haber un apoyo por parte del municipio, en el sentido de que no solamente que no están llegando con los tiempos de la obra, por varias cuestiones, la cuestión económica, la cuestión climática que nos castigó durante todo el año, pero sobre todo una cuestión de servicios, ¿no? O sea, a casi todos los balnearios les han hecho correr los pilares de luz, el agua, tenían muchos agua corriente, con perforaciones, el tema del gas, y hoy se encuentran con una situación puntual en varios temas de estos que te menciono, de que, bueno, las empresas que proveen el servicio no les garantizan que van a tener. Entonces, claro, es un problema fundamental y gravísimo, sumado a que CAL se ha puesto muy exigente con el tema de las cuestiones de la conexión a esto que llamamos cloaca por impulsión, ¿no? Entonces, un poco el reclamo o solicitarle es que si bien ya está la situación echada para adelante y las errores que se cometieron y tenemos que seguir y terminar todo de la mejor manera esto que nos preocupa y que nos afecta a todos, porque el turismo vivimos todos, la idea era que nos vean como un aliado, como alguien que lo quiere apoyar y que no somos gente que venimos realmente a trabar esto, ¿no? Pero sí necesitamos que sea un poquito más ágil y que se hagan más los resultados, porque evidentemente las cosas están costando mucho. Un poco la reunión rodó en esa, Raúl, ¿no? Y ver a ellos que son los que ejecutan, que no se convierta esto en una persecución al concesionario, sino al contrario, cuando llegue el momento de aprobar los planos, la preocupación nuestra es que hoy es primero, hoy técnicamente están habilitados o deberían estar habilitados los balnearios para funcionar con su correspondiente carnet de habilitación, la gran mayoría no lo tiene, no lo tiene producto de una cuestión lógica que se dio en el proceso 2015, cuando la dirección de habilitaciones, junto con el gobierno de ese momento, decide y dice, bueno, les vamos a dar la habilitación hasta abril del 2016 a aquellos balnearios que tenían que empezar obras en el 2016, justamente para que, si no cumplen con ese objetivo, con eso, esa obligación que tienen, no le damos la habilitación para el 2017. Hoy, eso debería estar resuelto. Lamentablemente no está resuelto porque las obras no estaban finalizadas. Entonces, para eso, para que vos te habiliten, para que vos estés en condiciones de funcionar, tenés que presentar el final de obra. Cuestiones que, como vemos, se va desarrollando la reducción de centro nativo, no va a estar resuelto hasta el 20 o finales de este mes, ¿no? Entonces, un balneario tiene que funcionar con su correspondiente arreo, y para eso tiene que tener la habilitación municipal, porque si no, no lo puede tramitar.
No, seguro que es así. Ahora yo me pregunto, ¿se quedaron conformes ustedes con la respuesta de estos funcionarios?
Mira, al final de la charla, el integrante del grupo nuestro, uno de nuestros asesores, Marco Garrido, hizo una pregunta que bueno, yo también la iba a hacer, pero bueno, él la hizo y me pareció acertada, ¿no? Más allá, conforme uno no está porque esto se tendría que haber hecho de otra forma, pero bueno, como te dije recién, ya nos metimos en el baile y hay que tratar de terminar de la mejor manera. Y bueno, ayudándonos entre todos porque esto es Pinamar y acá, si nos perjudicamos todos, ¿no? Más allá de las idas y vueltas que tiene la política. La pregunta que le hace Marcos a los funcionarios es, sin ánimo de que sea una pregunta política, es decir, ¿ustedes no creen que si hubiésemos hecho como lo dijimos en marzo, allá el 17 de abril, si hubiésemos hecho 8, 10 balnearios, si hubiésemos hecho una prueba de piloto, hoy no estaríamos en una situación totalmente distinta? Yo creo que sí, que es una situación diferente y que no hubiese servido justamente para bueno, experiencia para el próximo año, ¿no? Que van a seguir habiendo más demoliciones. No hubo una respuesta ni positiva ni negativa, ¿no? Entonces, claro. A veces el silencio que calla no otorga, ¿no? Pero bueno, esas cuestiones que hoy ya están, ya pasaron, y tenemos que salir para adelante porque está la playa tiene mucha mugre. Y la tenemos que de alguna manera dejar en condiciones, faltan 20 días.
Yo digo, ¿no te da la sensación que me da a mí cuando vos entrevistás a determinados funcionarios como que las respuestas que te van a dar son respuestas que vos sabés que no tienen futuro, que no condice la acción con lo que puedan llegar a decir, con la argumentación, como que te van a sacar de encima?
Esto es una apreciación personal. Yo lo que veo es que, no te lo van a decir porque, pero en la cara se los veo. Muchos funcionarios por ahí no están de acuerdo con muchas decisiones que se han tomado, pero las tienen que apoyar porque son parte de un equipo, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, eso es lo que yo lo he hablado con algunos de ellos también, ¿no? O sea, tampoco, no voy a dar nombres.
No, ni te lo voy a pedir.
No comparten muchas decisiones las que se toman, pero bueno, hay que defender una capacidad política y hay que ir para adelante. Yo son estas cosas a mí, bueno, yo no soy así, pero bueno, es lo que sucede, ¿no? Pero sí, un poco es lo que vos decís.
Hay como una resignación, o sea, vos invitas al Ejecutivo, aparece el Intendente, aparecen tres funcionarios más, lo que te dicen que se van a ocupar. Si es una entidad intermedia, te dicen, hagan un proyecto, hagan un escrito y me lo traen. Ya para eso pasan 15 días, hasta que todos se reúnen, charlan entre ellos y qué sé yo, y te pasan 15 días. Después que lo van a evaluar, te pasan otros 15 días más. Y toda la pelota siempre va para adelante, no hay como respuestas concisas, terminantes.
Además de eso, creo que siempre es importante la autocrítica. O sea, creo que es muy noble una persona admitir errores.
Y tiene que ver con los errores de uno.
Totalmente. A nosotros nos ha pasado cuando arrancamos a esto allá por 2013, cuando cometimos errores.
Entendamos una cosa. Están acometiendo una obra que no tiene antecedentes, que no tiene precedentes. Entonces, es lógico que se cumplan o que tengamos que transitar con algunos errores lógicos. Tiene que ver el clima, tiene que ver, es una situación nueva. Entonces, ¿qué mejor que decir, yo pensé que era así, pero no salió así, era de otra forma?
Sí, eso hace también a la grandeza de las personas, ¿no? De reconocer y decir, bueno, sí, acá también me hicieron errar, pero bueno, voy a poner todo lo que tengo que poner para reverla y para conciliar y bueno, para y seguir para adelante, porque en definitiva de lo que se trata es de seguir construyendo para que a todos nos vaya mejor, ¿no? Uh-huh. La pregunta fue, ¿por qué le hice esa pregunta en su momento a estamos hablando ya de abril, marzo, en reuniones de comisión, previo a al inicio de la sesión ordinaria, cuando había una postura muy dura, muy firme del Ejecutivo, diciendo vamos a van a demoler y el que no demuela caducidad. Así fueron algunas cuestiones, ¿no? Pero más allá de todo, lo que está en las actas, esto no es, esto lo digo porque escuché hace un rato en un medio, obviamente no el tuyo, decir que ahora los concejales se acuerdan de hacer ese tipo de reuniones. La verdad que están volcadas en las actas de la comisión, las reuniones, las varias veces que los convocamos y las varias veces en las que funcionarios, que uno de ellos vino ayer, me dijeron en 3 meses tenemos el personal necesario y en 3 meses van a estar las demoliciones en condiciones para que esté todo impecable. Y bueno, la verdad que eso no sucedió.
Por varios bueno, factores. Pero entendamos una cosa. El que quiera leer la realidad de Pinamar tiene que leer de la primera hoja a la última. Si yo tomo fuera de contexto esta cuestión, lo que tengo que agarrar es todos los titulares del Mensajero, del Año, tengo que ir a Pionero, tengo que ir... Tienen que aprender la gente, y especialmente aquellos que se dedican al manejo de información, es que para estar informado hay que leer todo.
Sí, entonces, y lo que pasa es que a veces cuando surgen estos comentarios, yo destaco mucho tu laburo porque tanto el infográfico que haces excelentemente para mí, y lo radial, son muy objetivos. Y para mí es un placer hablar con vos y podemos debatir y discutir. Porque siempre está la autocrítica y no está la cuestión, y lo tengo que decir porque es así. O sea, a vos no te paga nadie para que emitir opinión.
No, se han negado repetidas veces.
Bueno, entonces, muchas veces, y esto es así, muchas veces esto es así, los medios están pagos. Uh-huh. Y bueno, y hay que emitir la opinión en función del medio del que te paga. Y esto es así, le guste a quien le guste.
No, es que yo tengo entendido, sé cómo proviene todo eso que vos comentás de hablar a favor del Ejecutivo, de decir, al final, pobre el Ejecutivo, está solo, ¿no? Yo sé cómo es el tema, pero la gente que piense, que analice, que no trague sin digerir, que no trague sin masticar la noticia, a eso es lo que voy. Yo no digo ni que está bien ni que está mal, cada uno sabrá los negocios que hace con la información. Pero evidentemente que se den cuenta hacia dónde los quieren llevar.
¿Y por qué destaco, bueno, tu laburo, obviamente, y por qué a veces critico el laburo de otros? Porque todos los medios son formadores de opinión. O sea, tienen una injerencia sobre el ciudadano común muy importante. Entonces, el ciudadano común, como lo hace Doña Rosa cuando mira el canal de televisión, dice y repite lo que escucha y lo que ve. Uh-huh. Y cree que eso es la verdad 100%. Y sabemos que, según el medio que uno escuche, las tendencias son distintas. Entonces, ahí está, me parece, a nivel local, es lo que yo marcaba, ¿no? La verdad que todos tenemos que tirar para el mismo lado. Uh-huh. Y tendríamos que tener ciertos códigos en eso. Por eso no es muy utópico lo que estoy planteando. Porque me parece que si yo tuviese un medio... y entendiendo el poder de comunicar que tiene un medio, la verdad que habría cosas que hacen algunos periodistas locales que yo no las haría nunca, así me pusieran la plata que me tengan que poner. Pero bueno, entiendo que bueno, es parte de la regla del juego y bueno, hay que convivir con eso, ¿no?
Yo te puedo hacer una pregunta, ¿cuál es tu profesión?
Yo soy abogado.
¿Cuántas materias cursaste?
En el plan que a mí me tocó, 43 materias.
Bueno. Yo cursé y aprobé 33 materias, más un trabajo final, un trabajo de tesis que me llevó 2 años y pico, que fue sobre las elecciones que ganó Cristina en 2007.
Mira.
Tu actividad tiene un código o un manual de comportamiento, debe tener un tribunal ético, debe tener un colegio.
Tenemos, exactamente, sí.
Perfecto. Y también sabes los límites en cuanto a tus expresiones y cómo manejarte dentro de lo que hace al secreto profesional, en lo que hace al tema del derecho a intimidad, bueno, un montón de cosas que hay, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, el trabajo que yo hago es un trabajo que no tiene colegiatura. Entonces, desde el tipo que se quema las pestañas 6 o 7 años en una facultad, hasta que aquel tipo que se da cuenta que no sirve ni para pintar una maceta, puede sentarse frente a un micrófono, todos están metidos dentro de la misma bolsa. No hay una radio, no hay un medio gráfico, no hay una página que exija tener un idóneo, un profesional. No existe. Entonces, al no haber un código de comportamiento, de manejo, algo que jerarquice la profesión, es muy difícil. Por ahí la gente me dice, pero tal tipo no es periodista. No tiene nada que ver. Ser o no ser periodista, o tener formación o no, no es importante porque no es un requisito de la colegiatura.
Exactamente.
Se va haciendo. Lo que la gente tiene que darse cuenta es quién es una buena persona y quién no. El buen periodista tiene que ser una buena persona, si no, no sirve para eso. ¿Viste? Es eso. Pasa por ahí. Ese principio, ese adjetivo que nosotros poníamos de chicos, ser bueno o malo, se olvida en el trayecto de la vida. ¿Viste? Y hoy te tenés que dar cuenta que tiene la misma vigencia cuando llevamos 5 años. Hay gente que es mala y hay gente que es buena.
Coincido, bueno, me encanta que los precios así, ¿no? Eso es como, es el sentir, ¿no?
Yo no voy a hacer nombres ni nada porque evidentemente...
No, bueno, ya sabemos todos quiénes son.
No, pero hay gente que labura muy bien, hay gente que tiene muy buenos recursos, hay gente... Ayer hablaba con una persona de un chico que para mí arrancó muy bien y que era una super promesa de jerarquizar la profesión, y se quedó, se recostó en una planta y hace la plancha. Sabrá el por qué, por ejemplo. Pero hay elementos para llevar adelante. Pero esto no depende de ir al colegio, de ir a la facultad. Depende de tener un sentido común y saber que estás manejando un material tan sensible como es la información. Uno tiene la subjetividad, es un atributo humano.
Sí.
¿Viste? Así que de eso no nos podemos despojar. Mi subjetividad yo no la hago evidente, pero yo sé que dentro del paquete de subjetividad mía, si hay una cosa que hago es no nombrar. Yo no hablo mal, pero no pongo en la primera plana aquel que quiere salir. Hay gente que me dice, che, nunca me hiciste una nota. Y yo a veces contesto y digo, siempre le hago notas a los que no quieren. ¿Viste? Bueno, dejo de hablar de mí, hablamos de lo tuyo. ¿Te quedaste conforme ayer o le firmaron una prórroga al Ejecutivo?
No, uno siempre le da... Seríamos malos políticos o malos ciudadanos si nosotros, ante los errores que se cometen, no diéramos oportunidad. Me parece que si pensáramos así, como ha pasado históricamente años atrás en la política latinoamericana, de alguna manera estaríamos yendo en contra de Pinamar, ¿no? Del ciudadano, ¿no? Y que Pinamar sea adelante. Obviamente que siempre está la apuesta, siempre darle la oportunidad de, bueno, la revancha y que sigan trabajando, ¿no? Porque aparte han sido elegidos por la mayoría del pueblo. Bueno, y eso es el juego de la democracia y la herramienta democrática. Entonces, tenemos que seguir apoyando, obviamente, sin perder nuestro rol de oposición constructiva siempre, ¿no? Siempre constructiva y no destructiva, porque si hubiésemos querido ser destructivos, hubiésemos tenido varias oportunidades, y sin embargo, no lo hicimos ni con la gestión de Lizalde, y la gente nos pasó factura muchas veces porque nos dijeron que lo tenemos que haber destruido. No lo hicimos con Morales, y tampoco lo vamos a hacer con Yesa, porque es una persona que...
Bueno, pero ustedes van adquiriendo experiencia también. Hoy se deben dar cuenta. A lo mejor hoy si lo tuvieran a Morales, lo cortan en pedacitos, ¿o no?
Totalmente, lo he dicho en algún medio, esto que hablamos hace un rato de reconocer los errores, ¿no? Nosotros, por privilegiar la institucionalidad de Pinamar y no vivir lo que vivimos desde afuera, de antes de ser concejales, cuando pasó todo lo que nos pasó allá por el 2007, dijimos no lo vamos a hacer. Hoy, con el día de hoy lunes, por ahí en el caso de Lizalde tendremos que haberlo dicho. Porque la verdad que en el poco tiempo de gestión que fue mucho menos que la verdad que fue tener un daño muy importante. Pero bueno, ya está, hay que avanzar, no podemos vivir quedando en el pasado, ¿no? Hay que tratar de estas cuestiones, resolverlas y que no se vuelvan a repetir.
Seguro, seguro. Bueno, bárbaro entonces. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto y si con la llegada de tres máquinas se puede solucionar, ¿no? Pero vos fijate.
Sí, ojalá que sea para, sobre todo para que tenemos una temporada que no pinta como la mejor, y por varios factores, ¿no? El dólar, bueno, afuera también está muy barato, y bueno, un poco tratar de que esto, ojalá lleguen y ya me viste el tubo de oxígeno extra que necesitamos para que si nada más llegue, no sé, al 20, al 23 de diciembre de la mejor manera.
Brasil está muy barato, a lo mejor las playas mexicanas están bárbaras, pero hay que ir. Y el que tiene una familia tipo, viste, son cuatro pasajes de avión.
Yo a veces escucho que mucha gente se queja de los precios de Pinamar, pero también hay que entender que los costos que a veces tiene Pinamar, obviamente tenés de todo, tiene gente que bueno, carísimo, hay gente que no, que realmente está dentro de los parámetros normales, de acuerdo y conforme a los gastos que tiene una comunidad como esta, ¿no? La cuestión laboral es muy importante en nuestro país, no solamente en Pinamar. Y los problemas laborales, creo, y la carga impositiva laboral que tiene este país, otros países no la tienen. Entonces hay un montón de cuestiones que influyen, ¿no? No solamente salir a decir tan livianamente en Pinamar te rompen la cabeza, no, hay cuestiones y cuestiones, ¿no?
Sí, yo digo que te tienen que romper la cabeza o las cosas tienen que costar más cuando son mejores. Que te cobren más el alfajor fantoche porque lo comes en Pinamar y no lo comes en Santa Teresita, no me parece, ¿viste? Como antes decía, no, es por el flete. ¿Qué flete? ¿Viste? ¿Qué incidencia puede tener el flete tan grande en cosas de cuantía, ¿no? Pero bueno, esto yo lo vengo viendo hace años, pero entendamos una cosa también, a lo mejor cada uno no evalúa que dadas sus capacidades laborales, su inteligencia y el manejo que ha tenido en la vida, no puede ir a Pinamar. Está para ir a otro lado, a la Salada. Pero esto no es una cuestión de decir, claro, es una cuestión de analizar la situación de cada uno. Nunca nos hacemos cargo del manejo de nuestra vida. ¿Viste? Y eso también es importante de tener en cuenta. Entonces eso lo suman al descontento. La frustración personal se la tiramos al gobierno, se la tiramos a un montón de situaciones.
La posición en general, sí.
Claro,
pero bueno, hay que tratar de cambiar eso, ¿no?
Sí, por supuesto.
Hay que tratar de cambiarlo, es muy difícil, pero bueno, hay que tratar de hacerlo. Y a veces los medios tienen un papel muy importantísimo en eso de transmitir, ¿no?
Sí, pero sí, uno tiene que tratar de ser lo más fiel posible. Pero aparte una cosa, la gente sabe que ayer todo el mundo, el que se interesa, sabe que ayer el Ejecutivo o representante del Ejecutivo fueron a poner la cara en el HCD. Hay 10 radios que cuentan la misma historia. Sabrá cada uno quién quiere que se la cuente.
Tal cual. Pasa. Eso es, creo, lo más importante, lo que acaba de decir, lo más importante para la gente, ¿no? Saber escuchar el medio que es realmente que es el más objetivo, que realmente no tiene doble discurso y que ve y refleja la realidad.
Bien.
Eso el ciudadano, en su gran mayoría lo sabe, eso escucha lo que realmente tiene que escuchar, ¿no? Bien. Así que bueno, Raúl, gracias por
un gusto hablar con vos,
Siempre es un gusto hablar con vos.
Bueno, pasalo lindo. Y ya vamos a encontrarnos antes de fin de año, me imagino.
Sí, seguramente.
Bueno, suerte.
Saludos a la audiencia y gracias como siempre.
Saludos al resto del equipo también. Hasta luego.
Abrazo.
Martín Viotti, concejal de Propín, charlaba, no fue una nota, una charla fue.